Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hashtag la radio del mundial.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la radio del mundial a través de Radio Red 1110 AM. Frecuencia deportiva en el 1340 AM de Guadalajara, Jalisco. En el 970 AM de Ciudad Juárez a través de la J Mexicana. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. Y en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con hashtag la radio del mundial.
Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show del Octavo Sports. Todavía en Kansas City, aunque para nosotros la aventura ha terminado. Ya ha terminado porque en realidad estamos ya en la ronda de cuartos de final y es notorio que el interés por esta Copa del Mundo, al menos para México, no es que haya acabado, pero ha disminuido drásticamente. Ha pasado cada 4 años, es cierto. Pero este de manera particular, con toda la energía, con la ilusión, con las 4 victorias de manera consecutiva, con el ICC, con el colorido, con cómo se desbordaron las calles, las ciudades en toda la República Mexicana por este Mundial y con el equipo nacional, me parece que estamos viviendo una cruda futbolística y moral más fuerte que no se había visto. Porque, insisto, es muy normal que baje el interés en nuestro país cuando México quede eliminado. Ya ha pasado, ¿no? No es un escenario que no vivamos, pero ahora se siente mucho más. Y particularmente, nosotros que hemos estado en cobertura, como otros medios, ya no genera un costo-beneficio tan alto el mantener cobertura en ciertas ciudades cuando en realidad ya no hay una injerencia directa directamente a la atención del televidente o el que consume en plataformas digitales o en alguna OTT. Lo están haciendo muchos medios, insisto, me parece de manera normal. Y aquí que estaba Inglaterra, Países Bajos, o está Inglaterra, estaba Países Bajos y todavía Argentina, pues solamente se centraliza en una mínima cobertura. Y esto ha pasado y está pasando también con muchos medios en esta ronda de cuartos de final, que se le da mucha participación a selecciones como obviamente Argentina, pero la mayoría o el resto son europeas, ¿no? Este tema también habría que ponerlo en análisis porque ha decepcionado Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay quizá no entraba tanto en la ecuación, pero también, ¿no?, llegó al límite donde podía, aunque tuvo en jaque a Francia por algún momento. Pero son otra vez los países europeos y Argentina. Argentina que, con toda la polémica que ha existido, que ha surgido después de esta eliminación que hizo Egipto de manera, para algunos, rara por la dinámica como se da, y yo me sumo a esta moción, no tengo pruebas de que existe un orden de ayudar, pero tampoco dudas de que en algunas marcaciones le han beneficiado a la selección de Argentina, pero está ahí, y ahora con los cuartos de final veremos hasta dónde puede avanzar el equipo de Lionel Messi, pero insisto, en una vitrina, en unos reflectores que han disminuido al menos por todo lo que ha ocurrido en nuestro país. De Javier Aguirre, ¿cómo calificar su dirección técnica? Me parece que tuvo una primera fase con Ecuador brutal, ahí están los números. Pero esa última media hora y la toma de decisión en el último partido contra Inglaterra, que lo comenté en una editorial aquí mismo, no nos engañemos, porque esa era la noche que México había esperado durante toda su historia para trascender y se desperdició en el propio Estadio Azteca. Y nos tenemos que quedar con eso, ¿eh? Sí, felicidades a los jugadores, sí, todo lo que hicieron, pero nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos y me parece que hay que reconocerlo y no darle el valor que ha tenido esta selección, pero se quedaron cortos. Y lo de Rafa Márquez, esperamos, ¿no? Que le den el apoyo, que tenga esta capacidad Rafa Márquez, pero que tenga el apoyo, porque créanme, en breve, pasada todo este tema mundialista y cuando se empiece a hablar del próximo ciclo de manera formal, empezarán otra vez los intereses, los dimes y diretes y todo lo que se venga en nuestro hermoso, truculento, burocrático y interesado fútbol mexicano. Pero bueno, nosotros terminamos la cobertura en Kansas, pero seguiremos platicando. Por lo pronto, iniciamos al estilo el show de La Octava Sports. Bienvenidos.
Hashtag la radio del mundial.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí andamos ya en hashtag la radio del mundial. Day off, se siente raro, ¿no, compañeros? Hay que recordar que veníamos desde 1998 hasta Qatar 2022 con la inercia de 64 juegos en un calendario de 30, a lo mucho 31 días. Ahora, 104 juegos, de los cuales ya se jugaron 104 menos 8, 96 partidos se han jugado ya. Y nos faltan todavía 12 días de actividades. Ya para los 8 mejores partidos, por cierto, dicho sea de paso. Bueno, el del tercer lugar sigue siendo ahí como una cosa que no suma mucho, sobre todo porque pues, da igual, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí se siente como un, ¿no? Sí, como una pinche resaca ahí medio rara. Extrañas los fanfes cerrados, ¿no? Como que una calma ahí muy rara. Y pues como la mayoría de las selecciones están fuera, pues imagínense, de 48 ya se fueron 40, ya están en televisión viendo 40, pues realmente es todo un tema. Y se ha comunicado ya lo de Rafa Márquez. ¿Cómo estás, Nacho? Fantasma querido. El phantom de la gente.
¿Qué onda, mi Quique? El Luis ya está bebiendo tan temprano. Él sí sigue en su mundial. Él sigue en la Copa del Mundial. Mira, hasta el VAR. Y lo más cerquita al VAR. A la barra del VAR. Nadie niega sus preferencias. Bueno, pues dices, ya estamos en la resaca futbolística, ya se fueron los que se tenían que ir, o casi todos los que se tenían que ir. Grandes sorpresas hasta estos cuartos de final. Pues así que digas una sorpresa inmensa. No, aunque podríamos decir, es que Brasil de hace mucho tiempo que no juega, Alemania tampoco. O sea, gran sorpresa por su reciente pasado futbolístico, creo que no hay.
Miguel Ángel Luis Castillo, ¿cómo estás, papá?
Bien, ustedes, qué gusto saludarles. Deja quitarme un audífono para monitorearme bien. Qué gusto saludarles, sí, el primer día de descanso, ¿no? Efectivamente, y es corte de caja, ya salió el comunicado de Federación, volvemos a la realidad, ¿no? La liga ya también empieza a tomar forma, ¿no? Lo de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Confirmando lo que hace meses trabaja la Federación Mexicana de Fútbol de traer el Mundial de Clubes a nuestro país, ¿no?
Sí, que ya lo había dicho justamente Mikel Arriola. Déjenme arrancar con ese tema para darle, porque también hemos preparado, hay cuatro temas de toma y daca. Ayer, Nacho, qué bomba aventaste en el toma y da, que yo sé que hoy no nos vas a fallar. Pero hay mucho que reflexionar de este mensaje que da la Selección Nacional de México. La Federación Mexicana de Fútbol designa a Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México en una transición ordenada y dando continuidad al proyecto deportivo. Federación Mexicana ratifica a Márquez al frente del equipo nacional y agradece a Javier Aguirre por su firme legado. El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, designó hoy a Rafa Márquez Álvarez como nuevo director técnico, dando continuidad al proyecto deportivo presentado el 1 de agosto del 2024, cuando se anunció su incorporación como auxiliar técnico de Javier Aguirre dentro del proceso rumbo a la Copa del Mundo de FIFA 2026. La designación de Rafa Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la Federación Mexicana de Fútbol para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo a la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales. Márquez asume la dirección técnica de la selección después de haber formado parte del cuerpo técnico de Aguirre, participando de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo que compitió en este Mundial. Como jugador, Márquez construyó una de las victorias más destacadas en la historia del fútbol mexicano. Con selección disputó 5 Copas del Mundo, conquistó Confederaciones 99 y ganó Copa de Oro en 2003 y 2011. A nivel de clubes, desarrolló una exitosa carrera internacional: Mónaco, Barcelona, New York Red Bulls y el Hellas Verona. Con el Hellas Mónaco conquistó la Ligue 1 de Francia. Durante su etapa en el Barcelona obtuvo 2 títulos de Champions League, 4 Ligas de España, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y 3 Supercopas. En México debutó y concluyó su carrera con Atlas. Fue bicampeón con León. Posteriormente inició su carrera de dirección técnica, que esto no sé si todo el mundo lo sepa, todo lo otro ya lo sabíamos, pero la dirección técnica que ya tiene Rafa Márquez estuvo en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente al frente del Barca Athletic, antes de integrarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el proceso de este Mundial. Al formalizar el nombramiento de Rafa Márquez, la Federación Mexicana expresa su más amplio reconocimiento y agradecimiento a Javier Aguirre y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, liderazgo y profesionalismo con que encabezaron a la selección nacional. En su tercera etapa al frente de la selección, Javier Aguirre dirigió 37 partidos, 22 victorias, 2 empates y 6 derrotas, 59 goles a favor, 28 en contra. Bajo su dirección, México conquistó la National League y la Copa Oro. En la Copa Mundial del 2026, la selección nacional completó por primera vez en su historia una fase de grupos perfecta, con 3 triunfos y 9 puntos, avanzó a los octavos de final y concluyó el torneo en la novena posición. El comisionado, la federación y todos los que forman parte de la selección nacional refrendan su agradecimiento a los aficionados por su apoyo total durante la participación de México en esta Copa del Mundo. Ya sabía, una narrativa ya manejada, era normal, era un estoy cantado, decir noveno lugar, evidentemente el retomar el camino. Solamente es agradecer este comunicado a Javier Aguirre, a su cuerpo técnico, es decir, su cuerpo técnico se irá. Oye, así que vamos a ver qué es lo que sucede, mi querido Nacho, con el comunicado.
Mira, yo creo que hacen bien las cosas después de mucho tiempo, ¿no? Para evitar las especulaciones de que si uno está no quieren
a Rafa
Márquez, que si le falta experiencia, que empiecen los jaloneos. Pues antes de que se muevan las olas, aquí está Rafa, aquí está su cuerpo técnico y vamos a empezar. O sea, en ese tenor, esto sí se hace bien. O sea, nos puede gustar, podemos tener confianza o no en Rafa Márquez, otra cosa. Pero hacen las cosas bien para evitar que se dejen de mover las aguas, lo estamos respaldando y ya vendrá cuando venga la nueva gobernanza, cuando vengan algunos algunos problemas, algunos más resultados, pues se moverán las aguas como se ha movido siempre en el fútbol mexicano. O sea, eso no va a cambiar, pero de entrada tenemos que reconocer que hacen en este momento, rápido, aquí está, y no hagan olas, ni empiecen a torear a Mohamed, ni empiecen a torear a nadie. Es Rafa Márquez.
Exacto, y que además la cláusula de rescisión de Rafa es alta, ¿no? Es muy grande. Entonces, los dueños, si hay dueños que quieren moverle el tapete antes de que empiece la gestión de Rafa, pues que la apoquinen. Aquí me parece que lo hacen de manera extraordinaria. Debutará en septiembre Rafa Márquez. Son 3 partidos que tendrá México en la fecha FIFA de septiembre. La alargó la FIFA. Es una fecha FIFA larga en donde hay cabida para 3 partidos y seguramente uno de los juegos va a ser aquí en Dallas, porque cada año tiene que jugar México un partido en el convenio que tiene, y yo no sé si vaya a debutar Rafa Márquez aquí en Dallas, ¿no? Que se ha convertido en una de las casas de la selección mexicana de fútbol.
Oye, y a ver, la pregunta, ¿para qué te sirven esas fechas FIFA después de terminado el Mundial, cuando el jugador está agotado, lo que quisiera son vacaciones, estás bien, si no te fue bien en la Copa del Mundo, pues estás medio frustrado, es muy pronto? Yo creo que es un error poner 3 partidos, porque ni siquiera por proceso tienes que ir con mucha calma. Sí,
hay muchos que ni siquiera se van a reactivar. Hoy en el tome de acá vamos a hablar, por ejemplo, del tema de Estados Unidos, del tema Colombia, por poner 2 ejemplos cercanos a nuestra conversación cotidiana, y están que siguen digiriendo, digamos que como México lo vive cada 4 años, ya estamos más curtidos, pero estos güeyes están que no, pero con el grito en el cielo, y tienes toda la razón, Nacho. O sea, es un momento en dónde es inservible, sobre todo en un tema de agenda de selecciones nacionales.
Y para los equipos, o sea, tus jugadores, o sea, los arriesgaste porque los pones en riesgo en el Mundial, una lesión, una suspensión, los pones en riesgo. Sí, ganas una lana por cada jugador que llevas ahí, pero yo creo que te les venía mejor pero tener que, Nacho, una menos
claro,
carga
después
física.
De este Mundial queda claro, porque ahora ya ves que también para ser campeón hizo un partido más. Queda claro que para el futbolista pasarán, o sea, podrá jugar y ganar cada vez más elementos en Champions League, podrán tener 20,000 cosas y sueldos cada vez más estratosféricos, pero el amor por jugar por cada una de sus selecciones sigue siendo incomparable.
Lo más, o sea, importante.
El rendimiento que le vi a todas las selecciones, a estas figuras que muchos de ellos estaban cansados, muchos de ellos decían, ¿cómo va a llegar? Caso, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? El calendario de Declan Rice, por ejemplo, ¿no? Se jugó 69 partidos en el año con el Arsenal y selección de Inglaterra. Y decían, a ver cómo lo va a hacer con Thomas Tuchel. Y verlo fundirse en el Estadio Azteca, dices, el amor por los partidos de selección es tremenda, es tremenda. O sea, es lo que hace un egipcio, lo que hace Mohamed Salah, que decíamos, mira, ya se retiró Liverpool, va a estar ahí en 2 y 3, y ayer lo veías correr como un muchachito de 22 años. O sea, sí el futbolista tiene su ciclo y espera con todo el ahínco y con todo el anhelo jugar las Copas del Mundo. Sí, sigue siendo el torneo omega. O sea, no hay más.
Pero es que así está creado prácticamente el fútbol. ¿Qué tiene un niño? Lo primero que quiere es ser futbolista profesional. Después llegar a la selección y jugar un mundial. Ya el ser campeón, dependiendo de qué equipo, en qué país hayas vivido, a lo mejor sí la ilusión cambia un poquito, pero es lo más alto a lo que puedes llegar. Estar en una selección nacional, jugar una Copa del Mundo o estar dentro de los 26, aunque no juegues, tiene un enorme mérito, porque es a lo que aspiras desde que pateas tu primera pelota en las fiestas infantiles con tus papás. O sea, esa es la meta top. Después, pues ya son escalas mayores, es el cielo, que nada más está para unos cuantos, los que se sientan en la mesa de Dios ahí, pero este es top de todos. Pero estás exprimiendo demasiado al jugador, mucho.
Regresando al tema de Federación Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre ya dio una respuesta, pidió tiempo, tomará ese puesto que tanto hace bien informado. Y otra pregunta también, ¿de Andrés Guardado sí va a ser parte del cuerpo técnico de Rafa Márquez?
Sí, va a ser parte.
El Tala Rangel también, o sea, eso ya
no, Tala no, Alfredo Talavera.
Alfredo Talavera.
Fíjate, ahí te va. Ya ayer con Denise Merkel, que hizo una entrevista a Javier, o sea, ya anunció básicamente que se retira del fútbol y tiene abierta la posibilidad de un plano directivo. O sea, paso a paso, yo veo que seguramente en 15 días podrá haber más luz con respecto a ese tema del nuevo cargo que tomaría Javier Aguirre, y que si al final él acepta la propuesta. O sea, la propuesta está ahí, solo falta que Javier dé el sí, ¿no? De eso depende.
Y eso yo creo que todavía se va a mover, porque va a venir la nueva gobernanza y entonces tendría que decir, a ver, me arreglo con los nuevos, porque a lo de Rafa Márquez yo creo que ya no le van a mover. Pero en lo demás, en la estructura de arriba, que si Duilio, que si están bien, que si no, van a empezar a moverse.
Por ejemplo, Duilio terminó su contrato ya.
No, por eso, pero todos esos jerárquicos donde quieren colocar al mismo Javier, seguramente ahora que venga el reacomodamiento, porque tampoco le surge muchísimo, no necesitan, ay, que sea antes de septiembre o que sea en octubre, puede ser el año que entra y no pasa absolutamente nada, ¿no? Prácticamente estarás empezando un ciclo, ahí sí creo que habrá jaloneos, ahí tendrías que decir, sabes que si todos quieren a Aguirre para darle, que tome las decisiones, nos guste o no, pero darle toda la jerarquía y no van a empezar con sus cosas. Entonces, yo creo que si Javier siente que no hay, porque no hay una unidad, yo creo que lo puede esperar. Hasta que las cosas se muevan, porque si no es lo mismo de siempre, te van a poner y te van a empezar a pegar, o no hubiéramos ido por un proyecto, como les encantan los espejitos europeos, como con Fie y con Hierro y cosas así, y entonces moverán el tapete a Javier, que no yo creo que ya está tanto entre partido, no tiene necesidad.
Y lo de Andrés Guardado, ¿De dónde?
Pues es lo mismo que si me dices de Tala. Tala tampoco ha trabajado nunca. Rafa Márquez no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ha tenido una carrera exitosa con los mejores, pero no todos los que son grandes jugadores tienen éxito como entrenadores. Habrá que ver cómo le van el manejo de grupo, cómo toman su estilo. Si no todos los que fueran grandes jugadores estarían dirigiendo. Y no es así, no es tan simple, no es tan sencillo. Sí, por el currículum de Rafa Márquez, pues ¿quién le va a decir? ¡Ay, es que no puede! Pues si alguien que ganó todo lo que ganó me dice que no está preparado, pues entonces estamos mal, ¿no? Pero no es sencillo.
Pero que es otra fórmula de Scaloni, ¿no, Luis? O sea, al final del día es como replicar.
Sí, pero es Argentina.
Dirige todavía
pero es un fútbol con una estructura totalmente diferente que la de nosotros.
No, bueno, es que la gente olvida, pero también todo lo que vivía la Federación de Argentina antes de la toma de decisión de Scaloni era golpeteo tras golpeteo.
A ver, aquí lo que decía Nacho es, por fin hay un proyecto, o sea, el proyecto de Rafa Márquez, ¿no? Entregarle la selección con la preparación que tuvo como auxiliar técnico. Me parece que justo ese es el tema, ¿no? Que finalmente sí los dueños se convencieron de que era Rafa Márquez.
Sí, espero que sí, para que no empiece, porque con estos dueños que tenemos no sabemos, Rafa. Y hablas de lo de Scaloni. ¿Quién mantuvo, quién ratificó, quién pugnó porque se quedara Scaloni? Porque había muchos candidatos. ¿Sí te acuerdas quién era el director de selecciones? César Luis Menotti.
César Luis Menotti
dijo, no le muevan, es él. Pero es que tenemos que ir por un proyecto de mayor experiencia. El que lo bancó, como dicen en Argentina, fue César Luis Menotti, y amenazó que si no lo dejaban decidir, él se iba. Ese poder tan tiene que tener Javier Aguirre. Pero nuestro fútbol no es como la idiosincrasia del argentino. El fútbol argentino también puede apostar por otros modelos, por tantos jugadores que exportan, tantos que sacan. Tienen torneos más competitivos que nosotros, hasta los que están ahí, porque la Libertadores, la Sudamericana, los entorros, los hacen ser gladiadores, por eso pelean lo que pelean. Nosotros no. Nosotros estamos en constante partidos con los con Mickey Mouse y a todo dar es lo único para lo que nos alcanza. Entonces las estructuras son diferentes, aunque quieras apostar por lo mismo.
Ahora, Luis, con esa salida de Javier Aguirre, ¿realmente te mantienes en que es el mejor técnico de la historia de México, Javier Aguirre?
Para mí sí. Para mí sí. Sí, es cuestión, sí, claro.
¿Por?
¿Cómo por?
O sea, ¿cuáles son los argumentos por los cuales pones sencillamente el mejor técnico mexicano de la historia?
Para mí lo es el único. Pocos entrenadores se atrevieron a hacer lo que él, ¿no? Otros optaron por ser caseros, por quedarse acá, ¿no? Y él lo que hizo fue un crecimiento extraordinario, y que hoy, después de 3 mundiales, me parece que a muchos no les convence el estilo, pero me parece que era lo ideal para México. Y es 9º lugar. O sea, para mí, hoy esto termina siendo claro. El 9º lugar que ocupa México es el reflejo de haber tenido un entrenador como Javier Aguirre.
Entonces nos fue mejor con en el 70 y en el 86 con Bora, se fue sexto.
Pero es que, Nacho, también yo creo que tendríamos que analizar. En el 70 pasó de primera ronda, ¿a dónde?
¿A dónde?
A cuartos.
¿Qué?
No, es que el contexto importa también. O sea, si nos vamos a la fácil es, y en el 86 fue de octavos a cuartos.
A mayor cantidad, aquí, menor calidad.
Pero de todos modos, o sea, a lo que yo voy es que sí tenemos que poner eso, analizarlo, porque es muy fácil, eran 16 equipos. Pero también estuvo El Salvador, Nacho. También no engañemos a la gente. El Salvador, Irak,
y aquí que estuvo Chequia y estuvo Sudáfrica, o sea. Sí. O sea, no, tampoco. Siempre vas a proteger al local. Pero nunca, exacto, nunca antes para enfrentar a Alemania cuando perdiste en penales. Y que
para mí,
sacar al abuelo de la banca, como decían, sacaremos al abuelo de la banca, que no pasó nada. Nunca habías estado tan cerca.
Les pregunto.
Para avanzar a cuartos venciendo a un sinodal como Argentina, como Inglaterra, con un partido menos. En fin, son muchas cosas. Más allá de los gustos, bueno, los gustos a lo mejor no te va a gustar Javier Aguirre. A Javier Aguirre yo tengo muy claro, lo trajeron para que no, para por lo menos llegaran hasta donde llegó, porque si no iba a ser un desmadre y se les iba a armar todo lo que tenían. Pero hablando de los en el 22 que dijeron cambios estructurales, los dos vamos a sacudir la raíz, pues estamos prácticamente donde estuvimos hace...
Ahora, en el 22. Nacho, ¿cómo terminó el ciclo mundialista anterior? Y no, cómo
a ver.
Hoy empieza de una manera diferente al 2030.
Empezamos, pero digo, ¿dónde nos quedamos? O sea, ya olvídate de
Filias.
No avanzamos mucho en 4 años, no avanzamos mucho porque no hubo tampoco cambios drásticos ni en los directivos, ni en el sistema de competencia, seguimos prácticamente donde mismo porque los discursos de cambios, proyectos estructurales y todo, pues no se llevaron a cabo. Ahora empiezan bien, vamos a ver, ahora por lo menos... antes de que empiecen a torear todos y a vender humo y que no lo quieren y que ya Mohamed si quiere y que el otro si quiere y así, ok, ya es Rafa Márquez, háganle como quieran y luego ya nos arreglamos. Después vendrá si viene Aguirre o viene y compramos otros espejitos, unos holandeses o a ver qué demonio inventamos.
¿Ustedes no confían entonces en el proyecto Rafa Márquez?
Es que es complicado, es que ¿cómo confiar en un proyecto? No es Rafa Márquez, es cómo se maneja el fútbol mexicano. Cuando nada más han respetado el proyecto de la Volpe, nada más.
Osorio y Tata.
Pero Osorio entró. No fue completo de 4 años, ni Tata, ¿no?
No, desde el nombramiento hasta el término fue Ricardo. Y creo que.
El Tata también. Osorio también hizo
lo que, ciclo completo. Lo que pasó con Tata Martino es que vino el tema de la pandemia. A lo mejor no se siente.
A lo mejor por ahí.
Juan Carlos Osorio entró, empezó el técnico Miguel Herrera.
Y luego lo corrieron por el...
No tuvo todo el proceso.
Tienes razón.
Ahora, la historia nos dice que los directivos son volubles.
Para mí el tema de Rafa Márquez pasa, y lo voy a decir así, yo tengo muchas dudas de qué Rafa va a llegar a tratar de entender la silla después de, creo, de presidencia mexicana, más exposición tiene de nuestro país. Para alguien que no le gusta ese tipo de reflectores, para alguien que incluso su lenguaje, hasta corporal, por así decirlo, no es el más afable. A mí sí me urge ver qué Rafa Márquez nos vamos a encontrar. Ese Rafa, si es ese Rafa mamón, ese Rafa que fíjate, a mí lo que me preocupaba de Rafa y de Andrés Guardado es que ellos, para ellos, somos unos cangrejos, los culpables somos nosotros, en Europa los quieren más que en México, y eso a mí sí me alarma. A mí no me gusta esa mentalidad que en verdad ven hacia abajo, incluso hacia lo mismo mexicano. O sea, no los veo tan convencidos, y así ha sido su narrativa y así ha sido su vida, de sentir un orgullo 110% como lo hizo Javier Aguirre. Por eso, ¿qué me gustaría del proyecto? Es Rafa, para mí es el futuro, sin duda alguna. No creo que sea el presente, es el futuro. Se va a apoyar de personas como Andrés Guardado, pero ojalá tengan la capacidad de convencer a Javier Aguirre de que sí sea el gerente general para que no perdamos esa narrativa que sí ganó México, que es respetar la identidad y el valor por la playera de jugar con la selección nacional. Yo dudo que Rafa tenga esa conexión.
Yo lo que dudo es que los directivos vayan ahí porque son volubles. A la primera crisis lo van a querer echar porque van a decir le falta experiencia, es que nos faltó o es que hay que traer al técnico de moda. Siempre ha sido así, por eso no son las dudas sobre Rafa Márquez.
El primer reto tendrá que ser ganar la Liga de Naciones de la CONCACAF y luego la Copa Oro y ya meterse en esa dinámica.
Y fíjate la presión que va a tener Rafa. Porque los tres anfitriones se fueron al demonio al mismo tiempo, entonces los tres en teoría tienen su primer reto inmediato para el nuevo técnico que venga en las tres selecciones, Canadá, Estados Unidos y México, es la misma. Y entonces empezará la presión para si es el indicado, si no, si algo te sale mal. Lo que tienes que cambiar, sí, también es pensar ya en un plan, en un proyecto a 30 años, renovar la selección, quedarte con, de estos 26 que fueron, a lo mejor quedarte con 13 y jugar y jugártela con...
Esa era mi siguiente pregunta, Nacho, ¿eh? O sea, hay futbolistas que, perdón, aunque haya sido un mundial que para muchos va a ser 100% decoroso, perdón, ya no pueden regresar al Tri.
No, hay
muchos. Y uno de ellos es Raúl Alonso Jiménez.
O sea, ya, bueno, es que
si nos aferramos a que Raúl, ya no puede estar el récord de Chicharito.
No, o sea, ya no puede estar Raúl Jiménez.
Ya en los minutos de un delantero, por ejemplo, como Armando, si realmente le va a dar o no le va a dar para ser el 9 de la selección mexicana.
Sí, o sea, ya las vacas sagradas las tienes que echar porque tienes que empezar desde
cero. Pero es contradictorio, o sea, Raúl sigue teniendo el nivel para selección hoy en día. O sea, eso no nos podemos
equivocar. Pero no va a llegar al otro mundial, Luis.
Por eso, pero a lo que vamos es, vivimos en un proyecto resultadista. ¿A tú a quién pones para ganar la Liga de Naciones? ¿Armando o a Raúl? Pues vas a buscar a Raúl, evidentemente. Esa es la realidad de las cosas.
Y además, todavía en este último jalón que le quedará un año, aunque juegue en la segunda división de Inglaterra, pues te sirve que cuando venga en las fechas FIFA, sino para jugar, para que platique con los jovencitos, pero no jovencitos como el Memote, ¿no? O sea, que tengas algo que de verdad te le pudieras aportar con ese granito de experiencia, porque tampoco es tan loco Rafa Márquez y dije, ay, voy a jugármela con puros jovencitos a esperarte que te golee Estados Unidos o Canadá y entonces sí te echan. No, o sea, tienes que también irte blindando, no le guste o no, pues porque hay que caminar pegado a la pared antes de que te acuchillen en el fútbol nuestro. ¿Es así?
A mí ya no me gusta. Edson Álvarez, para mí ese es también otro futbolista que ya no debería de estar. El caso de Jesús Gallardo, ¿no? Pensar que irá por un cuarto mundial. O sea, es como si realmente queremos ya estos cambios. Pero bueno,
vamos a escuchar. Pero también tenemos que sacar,
el día de hoy, Claudia Sheinbaum, porque es un tema importante. Y además, también con esto, Nacho, y además con esto se abre una conversación paralela. Escuchemos primero.
Último, después de los resultados obtenidos con el Mundial aquí en México, fueron 13, 14 partidos, hay una propuesta de la Federación Mexicana del Mundial de Clubes de 2029. ¿El gobierno de México estaría apoyando esta propuesta para que se juegue el Mundial de Clubes en 2029 aquí en el país,
presidente? Sí, pues vamos a ver las condiciones, ¿no? Tiene que ser siempre condiciones favorables para México. Pero pienso que va a venir ya Josefina pronto, en cuanto estén cerrados los datos de turismo, para que se pueda dar la información de cuántos turistas llegaron con el Mundial y el impacto del Mundial en la imagen de México en el mundo, que fortalece la visita, los visitantes extranjeros en nuestro país. Entonces vamos a ver en qué condiciones, siempre tenemos que buscar las condiciones favorables para México, pero sería una, creo que, bueno para México en general, pero hay que ver las condiciones como quieran.
Muchas gracias, buen día a todas y todos.
Está también el Mundial Femenil, creo que es en el 31.
A ver, ahí hay que, por supuesto, que a quién no le gustaría el Mundial de Clubes aquí, pero la desventaja que está, en la que está México, y no vamos a hablar ni siquiera de los estadios, ¿qué hace Infantino? ¿Qué le gusta? La lana. ¿Qué necesita? A los grandes. También hay la propuesta, además de los árabes, de los chinos. Y también de India. A India y a allá, ¿a qué le interesa? Ah, pues los voy a llevar allá para consentirlos y para que califiquen ahora con 64-80. O sea, a mí me encantaría, sería maravilloso que tuviéramos el Mundial de Clubes, ni modo que digas que no. Pero ¿qué es con qué vas a competir? ¿Con qué juegos vas a competir? No nada más son las condiciones de que te quito impuestos, juegas aquí. No. ¿Quién, en el quién da más? Pues creo que vamos en el último lugar, o sea, siendo honestos, cómo se maneja la FIFA y estos grandes eventos.
Luis.
Yo lo que veo es que sí es un proyecto que tienen, yo veo que es un mundial en crecimiento y que todavía no es lo suficientemente lucrativo, ¿no? Para, a ver, les pongo el ejemplo, el primer mundial podías grabar lo que quisieras, ¿eh? O sea, no hay las restricciones con una Copa del Mundo de la FIFA a nivel de clubes. Hicieron ese ensayo para darle esa exposición y esa difusión. Yo veo todavía el del 29, todavía un mundial experimental, en el que tampoco es tan apetitoso comercialmente, ¿no? Yo es lo que veo. Por eso veo esa alta posibilidad para México de sí organizarlo.
¿Pero todo?
Yo no le veo. ¿Cuántos partidos son? ¿Cuántos equipos son? Yo sí veo que tenga la estructura México para un mundial de clubes y hacerlo.
O sea, son las 34, son las 34 selecciones que se emparejaría de nueva cuenta con Copa América, ¿no? Entonces, no, sí, 2028, ¿no? No, 2028 Copa América, este es 2029. Uh-huh. Sí, porque la Copa América ya no va a ser en Ecuador, seguramente también en estos meses Conmebol lo anuncia, y va a ser en Estados Unidos, pero solamente en la costa este, que ese es el afán que tienen ya de seguir potenciando para este mercado sudamericano la Copa Este, la
pero, zona Este. Pero... Es decir,
Filadelfia, Miami, Nueva York, Atlanta, Filadelfia, Boston, toda esa zona sería la Copa América 2028.
Bueno, yo esperaría a ver cómo termina la Conmebol, ¿no? A ver si el plan original es con lo que va a venir del FBI. ¿No?
Sí, vienen unos temas muy, muy complicados con la.
Miren, vamos a hacer una pausa, Nacho, y regresamos con este tema para los toma y daca. Pero bueno, también nada más decirle a la gente que ha habido mucha euforia por el famoso tema de las rotaciones pactadas dentro del ejercicio de las sedes mundialistas, y hay una confusión como en el 2030, es decir, la siguiente edición. La Confederación Africana, la Confederación Europea y la Confederación Sudamericana están involucradas en la organización del Mundial Centenario. Ya está dado el Mundial del 2034 a Arabia. Muchos hablan de nueva cuenta que el 2038 el Mundial regresa a Norteamérica con CACAF, y de ahí que otra vez vayan de la mano los mismos que acaban de vivir este Mundial. No.
Es que a final de cuentas no hay otro, o sea, el no creo que seamos una superpotencia económica en 10 años más, va a ser Estados Unidos y Canadá, porque son los únicos que pueden soportar todo esto. Centroamérica lamentablemente no puede.
Pero México sí, ¿no, Nacho?
Tan poquito, ¿sabes? Te aguanta mucho más partidos, pero el tema es de que el que parte y reparte se queda con la mayor parte, claro. y los gringos no te van a soltar más partidos, pues quieren ellos, lo que quieren es ellos remar. Lo lógico es que tuvieras más partidos aquí. México no estaba para las migajas que le dieron, o sea, y se vio a pesar de los precios.
Justo.
Bueno, a pesar de los precios, se pagaron más en México que en la mayoría de las sedes de Estados Unidos. Solo hubo un partido más caro, que fue Portugal contra Colombia, de todos los partidos de México. El partido hasta el momento más caro, y que yo tengo mis dudas dependiendo quién llega a la final, va a ser el México-Inglaterra del Mundial. Ese va a ser el más caro. Bueno, vamos a una pausa, compañero. Regresamos con el toma y daca. Hoy han llegado muchos comentarios. Señor productor, por favor, todos los mensajes. Ayer dimos salida, ayer dimos atención. Escribieron mucha tarugada. Golpearon demasiado a un servidor. Entonces, léanse ustedes mismos por Ojeis.
Toma y daca.
Vámonos con el primer toma y daca. Ahí está, Didier Deschamps. ¿Qué necesidad de poner a los árbitros argentinos en el Francia-Marruecos, carajo? Ya escuchábamos a Didier Deschamps, ¿eh? A Didier Deschamps.
Se le fue de las manos a Infantino este Mundial en ese tema, ¿no? ¿Para qué pones a los argentinos? O sea, por lógica, los argentinos, al estar ya Argentina dentro de los 8, vamos de regreso. Eso es más que lógico, ¿eh? Pierluigi Collina comete un gran error.
Un grave error. Además, tú dijeras, oye, se fueron todos, ya nada más nos quedan estos. No, pues no lo pongas ahí, porque además, como son los argentinos, a ver, los argentinos con Maradona confesaron que doparon en el 90 con las agüitas de plástico a los brasileños y se reían de ellos. O sea, si los árbitros argentinos se llegan a equivocar y echan a Francia, les hacen fiesta, los van a recibir en el obelisco y les hacen fiesta. Porque ese es, nos guste, ¿no? Así lo viven los argentinos, le harían un favor a la patria, así se identifican ellos. Yo no entiendo cómo Pierluigi Colina, porque eso es de primaria, de la y además están todos, ¿no? Creo que van todos los del bar.
Todo.
O sea, no.
Es combo completo.
Imagínate que se equivoquen en contra de Francia. Porque mira, puede perjudicarlo de diferentes maneras, puede ganar Francia, pero ya le amonestaste a Olise y ya las semifinales no está, le echas a uno, aunque gane, lo jodes, o sea, claro. Ganando, lo echas y va a ser...
Porque a todas luces, el equipo a vencer de este Mundial es Francia.
Va a ser Francia.
Entonces, tal vez dijeras, oye, va a pitar el España contra la selección de Bélgica. Bueno, pues ahí no hay tanta bronca,
pero es que sí, como sea, normalmente ya un árbitro que su selección se metió dentro de los primeros
ya no debe
ocho,
estar.
Ya no debe estar, lo regresan.
Qué tontería. Vamos al siguiente. Toma y daca.
Toma y daca.
Landon Donovan. Llora. Y fíjate que con esto, Luis, Nacho, está el tema muy peculiar, porque llevan ya varios días, ahora sí que le está tocando a los estadounidenses tratar de entender, de interpretar el por qué no se avanza, el por qué se queda en el mismo lugar, el por qué sienten que por más que le invierten con Pochettino, con dinero y todo, no pueden dar ese siguiente paso. Y hablan ya de que el problema también es estructural, que justamente a diferencia del béisbol, del americano, de sus deportes como el básquetbol, no conviene realmente el formato que se tiene universitario para el fútbol de los Estados Unidos profesional. Hablan incluso de que no se está dándole las oportunidades a una gran camada de jóvenes que no tienen los flujos mínimos y necesarios. Y Landon Donovan hablaba de que si tu familia, tu entorno, que él hablaba de mamá de tres hijos, no ganan más de $34,000 al año, va a ser muy difícil que puedan dar ese siguiente paso en las oportunidades que deberían de recibir muchísimos jóvenes que se están perdiendo. Y una conversación que no está funcionando el plan de Estados Unidos para poder trabajar de fútbol de fondo, con todo y el fenómeno migratorio que se tiene, Nacho, en Estados Unidos.
Mira, imagínate si eso que dice Donovan es cierto y lo pasamos a México, pues estamos triplemente más jodidos, porque que la familia es un montón de madres solteras, no ganan $34,000 al año, ni en dos años, ni en tres, a lo mejor en cinco, y tienen más hijos. ¿Y qué pasa en las terceras divisiones? En las segundas divisiones, pagan por jugar los papás, le apoquinan al entrenador, al dueño, y para que sus hijos cumplan el sueño de ser profesionales. Y es así, y se dice y no pasa nada. O sea...
Sí, pero mira, ahí te va, Luis, Sam Mahmud, que jugó 20 años, también, que eso está generando mucha controversia en Estados Unidos, dice... Jugué fútbol durante más de 20 años, nivel base, academia, universidad D1, lo perseguí profesionalmente después. Y diré en voz alta la parte incómoda. La infraestructura de fútbol de Estados Unidos está rota. En América tratamos de jugar fútbol D1 como si fuera el logro máximo. Para la mayoría de las familias, clubes, entrenadores y jugadores, toda la maquinaria de fútbol juvenil está construida alrededor de un solo objetivo: ser reclutado, conseguir una beca, jugar fútbol universitario. Pero si el objetivo es producir jugadores de clase mundial, el fútbol D1 es un camino de desarrollo terrible. De los 18 a los 22 años, alguno de los años más importantes de desarrollo técnico en tu carrera, está preparándote para una temporada de 3-4 meses construida en una gran medida alrededor del atletismo, el juego directo, jugadas a balón parado, condición física y supervivencia. Ahora compara eso con un jugador de 18 años en España, Argentina, Marruecos, Italia, Inglaterra o Francia. Este jugador probablemente ha estado en un entorno profesional durante años, entrenando diariamente, jugando partidos significativos todo el año, compitiendo contra profesionales adultos, obteniendo miles de toques más, aprendiendo a resolver el juego bajo presión. La brecha es enorme y se nota. Los jugadores estadounidenses suelen ser atléticos, suelen estar en forma, suelen competir con dureza, pero en los niveles más altos eso no es suficiente. La mayor diferencia es la comodidad técnica. No movemos el balón como España, no combinamos como Argentina, no jugamos con la misma fluidez, ritmo y confianza que ves en países desde el juego está incrustado. Se reduce al volumen de toques, volumen de fútbol callejero, volumen de futsal, volumen de juego no estructurado, volumen de entornos de entretenimiento, de entrenamiento de alto nivel, volumen de partidos significativos. Y con eso cierra. En Estados Unidos el fútbol juvenil es caro, excesivamente organizado, excesivamente entrenado, impulsado por torneos y demasiado a menudo construido alrededor de ganar partidos a los 3 años en lugar de desarrollarlo y jugadores para los 23. Los padres gastan miles, los clubes cobran miles, los equipos de viaje vuelan por todo el país, los escaparates se convierten en el producto, el reclutamiento se convierte en el marcador, pero el retorno sobre el capital invertido es pobre. Y va, habla mucho más, pero ver, en esto coincide, esto coincide en lo que dice Landon Donovan.
Yo lo que creo es que están tratando de justificar un gran fracaso, ¿no? Un gran fracaso, y por eso buscan, a ver, ¿qué decían? Ah, ya como tenemos jugadores oriundis que crecieron en Europa, el Pulisic. Pulisic, también la narrativa del periodismo estadounidense, abonada por muchos mexicanos pro-yankees, les hicieron creer que eran la potencia del mundo. Esa es su realidad, ese es su tope. Ese es su tope como el de México. No pasa por eso. Ahora, Cindy Parlow, la presidenta de la US Soccer, pues tendrá, van a cambiar el plan 40 que lo tiene, que es un plan a larguísimo plazo, porque ese plan 40 hay que recordar que hablaba, que inició en los 90 tras el Mundial de 1994, que en el 2022 ellos sí, 2022 iban a ser campeones del mundo. Y no pasó.
Y mira, estas narrativas, cuando no tienes la realidad, no decíamos, oye, es que tenemos que ser como los gringos que dejan ahí a sus jugadores chavitos, baratos, y juegan en los mejores equipos del mundo y van a estar a día de nosotros. En teoría, la teoría es, si te vas a los resultados y no a la percepción, ellos tienen un montón de jugadores en Europa, y sí, se van y van ahí y juegan en equipos top, y se quedan en donde nos quedamos nosotros, y a lo mejor de una manera más ridícula. Entonces, hablas también del desarrollo de una liga. Nosotros nos comparamos mucho con los gringos. Ellos están quejando de lo mismo, de la falta de competencia. Ellos tampoco tienen ascenso ni descenso. Tienen un montón de extranjeros. En fin.
Incluso ya el comisionado en diciembre, en una cena que hizo con periodistas post-sorteo, ya abre esta posibilidad de que en un mediano plazo el ascenso exista en los Estados Unidos.
Ya, ¿no? De hecho, yo estuve en una conferencia vía Summit, donde lo dijeron, o sea, dentro de un año, 2 años, abriremos la Liga de Ascenso, porque necesitamos ese nivel de competencia a equipos que como aquí, como quedas en el último y el porcentaje, ahora ya ni multa hay, pues sigues vegetando. Entonces ese nivel de, que no te va a hacer campeón del mundo eso, o sea, eso es una cosa. Pero el nivel de competencia, por lo menos entre los equipos de abajo, pues generas más competencia, porque te tienes que jugar la vida por tener un mejor sueldo para que no te lo bajen y desciendas.
Pero fíjate, para que vean cómo anda el sufrimiento de varios.
Porque, vamos, pero a ver, es que es lo mismo.
Toma y daca, Nacho, toma y daca.
Toma y daca.
Aparte del juego, y que tenemos que ser sensatos, algo que tenemos que dar mucha atención, porque son muchas las decepciones. Repito, sea selección o clubes, las que nos hemos llevado.
Sí, nos cuesta mucho en estas instancias que empiezan a definirse, poder de alguna manera, y es cierto, Juanca, porque no lo dices de una forma peyorativa, al contrario, de un llamado a seguir invirtiendo, a seguir creciendo, para que nosotros podamos, en los distintos aspectos y distintas competencias, poder de alguna forma asumir mejor este tipo de partidos, ¿no? Y cuando tengamos la oportunidad, resolverlo a nuestro favor.
Totalmente de acuerdo, nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis o el cuidado, la atención, las herramientas, la infraestructura que se le deben dar a nuestros jóvenes, a las inferiores, mismo a las divisiones del fútbol colombiano. No puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad, fomente vagancia, vagos, fomente equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C.
Toma y daca.
Ahora ya escuchamos a Falcao. Y también es el mismo llanto. Es una lástima por las oportunidades que tuvimos y pudimos capitalizar. Y ahí está. Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que tener mucha atención porque son muchas decepciones. Nuestras formaciones tienen que mejorar, énfasis. Y otra vez, dice, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano. No puede ser que no tengamos una categoría C. O sea, es decir, ascenso y descenso. O sea, escuchar a Falcao es como escuchar a Jared Borghetti, güey. O sea, no hay diferencia.
Y no. Ellos tienen Libertadores y ellos tienen Sudamericana. Ellos tienen jugadores en Europa.
Las mejores ligas y fracasaron porque Nacho, Colombia es así. Sí, ese es su tope.
Es su idiosincrasia. Claro. O sea, final de cuentas.
Y
nos duele mucho, pero sí, o sea, sí, aquí nos falta nivel de competencia, nivel equipo, sí, pero tampoco es la gran panacea. Ellos juegan todos en Europa y no pasó nada. Sus expectativas eran mucho más altas. Ecuador, ¿qué pasó con Ecuador? En la eliminatoria la rompió, estuvo arriba de Colombia, estuvo arriba de Brasil, estuvo muy cerquita de Argentina, y al final se quedan en donde siempre. ¿Y quién aparece? Pues los mismos de siempre. Argentina y Brasil, que pudo haber estado aquí con pocos merecimientos, pero pudo estar.
Sí, de hecho para mí el Tuca ha ganado en Noruega. Vamos con el último toma y daca.
Toma y daca.
Se viene la FIFA, bueno, no, más bien, se viene el FBI, ya son lo mismo, ¿va? No, bueno, todavía no. Van por... ¿Por quién va, Nacho? ¿En verdad? ¿Qué está pasando con el Chiqui Tapia?
Mira, lo del Chiqui Tapia en Argentina ha sido un escándalo de los últimos meses. O sea, hay videos como el señor de la liga repartiéndose la lana, pero videos, la investigación es inmensa y muy fuerte contra el Chiqui Tapia, contra su secretario particular. Van las bolsas llenas de dinero en efectivo de los partidos organizados por la selección, piden facturas a Estados Unidos de cosas que no se hicieron. En fin, estalló hace 6 o 7 meses. Pero como empezaba el Mundial, dije, mira, ya me tomé la foto con Infantino, mira, aquí está Trump. Ahorita dijo Trump, qué bueno, pero ya se va a acabar, ya no los necesito, jóvenes, necesito su lana. Y entonces sí se le va a armar a Alejandro Domínguez, al que ya le sacaron unos contratos de venta. Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, venta de derechos de televisión a dos empresas de sudamericanas, donde lo recibió por... Ahorita no tengo la cantidad, tengo aquí el documento, pero no sé, lo recibió en 10 millones de pesos y al otro día lo revendió en 800. Alejandro Domínguez, el de la Conmebol. Lo del Chiqui Tapia es ver, no tiene escapatoria porque es doble facturación, cosas fantasmas. Lo pueden atrapar a Estados Unidos y el FBI no quiere limpiar al fútbol argentino ni la mafia. Quiere el dinero que metieron y que pasó por ahí. Así, y ahora sí, ya no los necesito, ya acabó mi mundial, qué bueno que vinieron, aquí se quedan las cosas que yo necesito. Ahora,
lo bueno para México es que con la salida de Chiqui Tapia se va a jugar ya finalmente ese partido pendiente que se tiene que jugar con Argentina. Vendrá ya el partido porque la federación abiertamente no quiso firmar ningún partido ni Zoom por este tema del Chiqui Tapia, que aquí hace meses lo adelantamos. No hay juego contra Argentina por... ¿cómo dijimos en ese momento? Lo opaco en sus finanzas, ¿no? Que querían, cómo querían cobrar. Ahora sí, ya se va Chiqui Tapia y seguramente México jugará el otro año frente a Argentina.
Mira, Guido Tofoni, y que es el empresario que tenía esta empresa.
Ya se nos acabó el tiempo, Nacho, ya era muy breve.
Eleven, él declaró el día, la semana pasada, martes y miércoles. Él tenía todos los contratos de la selección argentina de los partidos FIFA. Guillermo Tofoni.
Siempre un placer, Nacho, Luis. Vamos a una pausa, regresamos con las picaditas. Mañana, recuerden, regresa la actividad. Mañana se juega el Francia contra Marruecos, el viernes el España contra la selección de Bélgica y el sábado es el último día con doble turno, con doble partido, Argentina e Inglaterra de un lado y del otro lado también a ver hasta dónde llega la selección de Suiza, ¿no? Que es la primera vez que está en cuartos de final. No sé si vieron los videos de Suiza, que terminó el partido, por fin llegaron unos cuartos de final y a los 15 minutos los bares y restaurantes estaban vacíos, pero bueno. Ahí, cada quien con su cada cual. Pausa y regresamos.
Hashtag la radio del mundial.
España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en la ciudad de Los Ángeles por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. La Roja llega con paso firme tras eliminar a Portugal y mantener su portería en ceros, apoyados por la seguridad de Simón y el peso ofensivo de Oyarzabal. Bélgica, por su parte, viene de golear al anfitrión Estados Unidos y llega como un rival peligroso por su pegada y experiencia con hombres como Lukaku. Será un choque europeo de alta tensión, con un boleto a semifinales en juego. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que España será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 1,610. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo de Bélgica en este encuentro, cobrarías hasta 5,500. Caliente.mx. Bienvenidos al juego.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
El gobierno de la Ciudad de México mantendrá los operativos especiales de seguridad y movilidad durante lo que resta de la Copa del Mundo. Las autoridades capitalinas esperan una importante asistencia de aficionados para la semifinal y la final en el Fan Festival, por lo que continuarán los despliegues de elementos de seguridad, protección civil y personal de movilidad en las zonas turísticas y principales puntos de reunión de la afición.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
El Mundial sigue dejando cifras históricas en la capital del país. De acuerdo con las autoridades, el sistema de transporte público de la Ciudad de México registró 4.5 millones de viajes adicionales durante la Copa del Mundo, reflejando la gran afluencia de aficionados nacionales y extranjeros. El metro, metrobús, tren ligero y otros sistemas de movilidad fueron los más utilizados para trasladarse entre estadios, fanfest y distintos puntos turísticos.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial con la selección mexicana, Gilberto Mora regresó a cumplir otro de sus objetivos personales. El joven futbolista asistió a su ceremonia de graduación y concluyó sus estudios de preparatoria dentro del Colegio Alemán de Cuauhtémoc Hank en Tijuana, demostrando que pudo combinar su participación en la Copa del Mundo con su formación académica, a una ceremonia que no podría haber asistido si México estuviera en la siguiente ronda.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Portugal ya tiene nuevo entrenador para iniciar su proceso rumbo al Mundial del 2030, en donde ya están calificados por ser sede. La Federación Portuguesa eligió a Jorge Jesús como su nuevo director técnico tras la salida de Roberto Martínez. El experimentado estratega podría volver a trabajar con Cristiano Ronaldo en caso de que quiera continuar el bicho en su carrera internacional, ya que a este lo dirigió en el fútbol de Arabia Saudita y fue con quien conquistó la liga de este país.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Los problemas para la Asociación del Fútbol Argentino ahora están fuera de la cancha. El FBI mantiene una investigación sobre Claudio el Chiqui Tapia y la AFA por presuntas operaciones financieras realizadas en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses revisan contratos, transferencias y movimientos bancarios relacionados con la Federación Argentina para determinar si existieron delitos como fraude o lavado de dinero.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas fueron las picaditas de hashtag La Radio del Mundial. ¡Pásela muy bien!
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue hashtag La Radio del Mundial.
Hashtag La Radio del Mundial.